Último día del mes de agosto, último día, tal como van las cosas, parece que yo por lo menos voy a pasar agosto, lo cual es harta gracia, no así mis interlocutores, que es gente joven, vigorosa, que está en la plenitud de la vida. Me acompaña para esta edición de Terapia Chilense Andrés Benítez y Arturo Fontaine. Les doy a ambos la bienvenida, bienvenidos todos a la sintonía de esta edición de Terapia Chilense.
Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Oye, bueno, durante el fin de semana las cifras continuaron estancadas, para mi gusto, puesto que los eventuales descensos son muy leves en las cifras sanitarias, no son como para echar las campanas al vuelo. Creo que el hecho de permanecer en un rango entre 1.500 y 2.000 casos nuevos diariamente es una carga todavía muy dura para el sistema de salud y para la emergencia. Y todavía creo que es muy grave, digamos, teniendo presente que nos quedan poco más de 50 días para el plebiscito del 25 de octubre. Ahora, al margen de eso, el fin de semana estuvo muy sacudido por las declaraciones de Pablo Longueira, exhortando a Chile Vamos y a la derecha a votar por el apruebo y a cambiar un poco el prisma, la perspectiva, la mirada con que el sector está enfrentando el reto del plebiscito. Sobre este tema vamos a conversar aquí y ahora. ¿Qué les parece a ustedes esta declaración? La verdad es que fue más que una declaración, ¿eh? Yo creo que fue casi una proclama y una proclama que deja ver el tonelaje político que tiene Longueira.
A mí me pareció bien impresionante la declaración y su argumentación, porque una cosa es declararse por el apruebo y una cosa muy distinta es dar una argumentación que llegue al sector que hoy día no está con el apruebo, que llegue al sector de la derecha, que es a donde él está dirigiendo su planteamiento, porque él es el líder de un sector, no es un analista, no es un comentarista que esté hablando por la libre, sino que él tiene que interpretar a un sector que sabemos dónde está. Y ese sector tiene una cierta adhesión a algunos principios fundamentales que están recogidos en la Constitución actual. Por ejemplo, la segunda vuelta, la independencia del Banco Central, un tribunal constitucional con diente, el derecho de protección, en fin, el sistema presidencial. En fin, hay una cantidad de elementos que están en la Constitución actual y que hay gente que quisiera preservar. Y lo que ha planteado, me parece, San Longueira, es que para preservar esos principios es mejor estar con el apruebo y luego dar la pelea por esos principios al interior de la Asamblea Constituyente. Me parece que es un argumento coherente y es un argumento distinto de lo que habíamos oído visto hasta ahora, que era simplemente decir yo estoy con el apruebo o yo estoy con el rechazo. Yo creo que ha sido un planteamiento interesante.
Había mucha gente que decía yo estoy con el apruebo porque para quién nos vamos a comprar una derrota. Es como una reflexión de orden estratégico.
Puramente estratégico. Esto es, o casi táctico. Esto yo diría, es más bien estratégico. Sí. O sea, el planteamiento de si usted quiere defender, por ejemplo, la autonomía del Banco Central, conviene más estar en esa asamblea y dar la pelea ahí. Y tener ahí una representación lo suficientemente importante como para poder ganar la pelea. Lo otro es un poco irreal, ¿no? Es pedirle a la gente que vote rechazo y luego vamos a tener una asamblea dominada por quienes quieren justamente socavar, no la Constitución misma, sino algunos de los principios válidos que están en esa Constitución y que sería bueno preservar. Eso me parece que fue el planteamiento de Longueira, más o menos como yo lo entendí, y me pareció novedoso, interesantísimo, valiente. Bien, ahora un poquito tardío para hacer.
¿Cómo lo viste tú, Andrés Benítez?
Mira, a mí me pasan dos cosas. Una, de forma, no me gusta esa actitud un poco mesiánica de Longueira, de que he vuelto yo a arreglar el país, la patria me lo pide, me voy a tomar la UDI, No, eso no me gusta, no me gusta porque encuentro que es como antiguo, como vengo a tomarme el partido de nuevo, no sé si le va a resultar o no. Pero dicho eso, comparto que la estrategia de Longueira me parece novedosa e inteligente, y no solo de fondo, como decían ustedes, también es táctica, porque él llama a quitarle el triunfo del sí a la centroizquierda.
Claro, el triunfo del apruebo.
Del apruebo, perdón. O sea, es decir, aprobemos todos. De hecho, sí. hay una encuesta muy hay una pregunta muy interesante en la última encuesta que ADEM dice, ¿y si nos saltamos el plebiscito? Sí. Y el 47% dice ya y el 48% que no, pero es como ya
saltamos. En el fondo, ¿no? En el fondo el planteamiento de Longueira es quitarle dramatismo y relevancia al plebiscito. Exacto.
Sí, incluso habla de diluir el plebiscito.
Entonces, yo eso lo encuentro, pero también concuerdo con Arturo que es un poco tarde, porque ya las banderas están muy echadas, ¿no es cierto?
Claro, ese es el problema.
Y ya la gente identifica el rechazo con la derecha un poco, a pesar de que si el rechazo saca 20%, por ejemplo, es mucho menos que la derecha.
Claro.
Sí, pero claro. Pero la oposición va a decir que la derecha es eso y solamente eso y nada más que eso.
Por eso Longueira es inteligente y dice, vamos todos a votar por el sí, se acabó el plebiscito.
Claro. Por el apruebo.
Por el apruebo, pero
el carnet está jugando mala.
Bueno, es que en realidad, oye, y es justo lo contrario.
Pero fíjate que es curioso que esto haya ocurrido justo en el mismo momento en que Upoli, que había acordado ir por el apruebo, revisa su decisión y declara libertad de acción.
Y declara libertad de acción, claro.
Y en que varios ministros del gabinete ya han dicho que van por el apruebo. Este era un gabinete del rechazo, ¿te acuerdas? Y sí. Al revés.
Sí.
Bueno, pero y también es curioso que salga esta semana cuando Lavín, Matei y ahora Longueira están como anunciando todo tipo de proyectos, ¿no?
Sí, pero a mí me pareció que lo interesante, insisto, de Longueira fue su argumentación, fue la manera como se dejó caer, digamos, ¿no? Porque hay muchos apruebos entonces, ¿no? Hay apruebos de distinta naturaleza, digamos, ¿no? Que apruebos que tienen un sentido distinto. Ahora, si tú te mantienes en la idea de que la derecha está con el rechazo y la centroizquierda está con el apruebo, es un escenario que reunifica a la oposición, que restablece de alguna manera la alianza contra Pinochet,
claro,
que fue el punto de unión de la oposición. Si hay que pensar que la Concertación surgió por una situación política muy contingente, que era la oposición a Pinochet, más que un proyecto. El proyecto fue surgiendo por el camino, pero digamos la batalla era unirse contra Pinochet.
Originalmente es un frente opositor.
Nada
más.
Luego
de oposición a la dictadura.
Luego logran convertir eso, y eso es lo interesante del libro de Nacho Walker, en una visión de gobierno, una visión de Estado, nutriéndose de muchas figuras como Foxley, como Böninger, que habían estado en esa línea de antes. Pero el punto original es ese. Entonces aquí de nuevo la oposición logra encontrar lo que los une originalmente, que es la oposición a Pinochet. La constitución actual está planteada como la constitución de la dictadura, la constitución de Pinochet. Entonces, estar contra esta constitución es estar contra la dictadura, estar contra Pinochet, es revivir el no para las generaciones jóvenes que no lo vivieron. Entonces, me parece que la movida de Longueira de alguna manera diluye ese dilema, ¿no?
Sí.
Y deja las cosas en otro terreno.
A mí me impresiona mucho, oye, un factor que lo mencionó Andrés Benítez recién, digamos, que es el componente mesiánico en esto. Y yo creo que la UDI es un partido que tiene un ADN y una génesis que es muy mesiánica, muy mesiánica. O sea, yo creo que el discurso de Jaime Guzmán, yo creo que la gestión de Pablo Longueira, yo creo que el surgimiento de esa UDI, bueno, que Pablo Longueira encarnó mejor que nadie, creo, de esa UDI popular, de sectores más bien vulnerables, de sectores pobres, digamos, identificada con ese partido con rasgos absolutamente mesiánicos, es un factor, yo no sé si ese factor funciona hoy día en el Chile en el Chile mesocrático de hoy día, en el Chile más de sectores medios. No sé si ese esquema de UDI popular, que era una UDI que, a ver, que creció básicamente en municipios que el régimen militar le había entregado a la UDI o a connotados militantes de la UDI, y de ahí surgió, digamos, ¿no? No sé si hoy día ese proyecto sea viable en los términos que lo fue en los años 80, pero hay algo de eso.
Pero a mí me parece, me escuchan ahora, ¿no?
Sí.
Que, ¿sabes lo que me recuerda? Como cuando Lagos hablaba en la elección pasada y se ponía como se puso de candidato, así como, yo puedo ordenar esto, y no le hicieron caso, nadie lo pescó, y terminaron con Guille, pues está bien.
Que ya, no, pero es que ahí es un papelón, digo.
Bueno, es que yo creo que puede ser papelón esto. Ahora, en términos de su rol, porque además, fíjate, yo vengo a hacer esto, a presidir la UDI, a cambiar la constitución, y ahí me voy de nuevo a Llanquihue. O sea,
sí.
pues abro las aguas y después las cierro, ¿te fijas? Ya, pero esa actitud quizá es instrumental. Ahora, el mensaje de él, bueno, hoy día ya fue como destruido, entre comillas, ¿no es cierto? Habló Kast, que pues, por supuesto dijo, no lo entendió, y dijo, yo no voy a ir a celebrar con todos esto, ¿eh? Es como que le preocupa esa parte.
Kast, José Antonio.
Bueno, Felipe Kast dijo que votaba apruebo, pero por razones que yo no le entendí. En cambio, a Longueira sí le entendí. No sé si se escucharon ustedes. Era como ya más confuso. Por eso yo rescato lo que dice Arturo, de que el mensaje de Longueira es muy poderoso. Es muy,
mira,
es muy coherente.
A mí me parece que es, incluso te digo, nosotros hemos tenido aquí varios representantes del rechazo, también del apruebo, planteando el porqué, ¿no? Y los argumentos son distintos en uno que otro, son difíciles de percibir concretamente. En cambio, aquí sí que hay un planteamiento que uno entiende, digamos, que es nítido, ¿no? Esta es una postura clara y es una postura pensada para que alguien de derecha o de centro derecha pueda tomar esta posición. En cambio, cuando oigo a alguna gente hablar del apruebo, veo que no le están hablando a la derecha, no le están hablando a la gente de centro derecha, le están hablando a otro tipo de persona.
Bueno, como Lavín probablemente, ¿no?
Bueno, Lavín simplemente ha dicho que está con el apruebo, pero no ha dado ninguna razón.
No, pero te digo que mucha gente le critica a Lavín que cuando habla de su apruebo no le habla a la derecha tampoco.
Claro, no te da una razón para haber estado, por ejemplo, con Piñera, que comprometió en su campaña que no iba a haber una nueva constitución, que retiró el proyecto de la Bachelet, que se jugó a fondo en contra de la idea de una nueva constitución, y se habló de algunos cambios menores en la constitución, ni siquiera cambios importantes. Bueno, toda esa gente que votó por Piñera y que se jugó por esa posición frente a la contraria, porque recordemos que el tema constitucional estaba en la palestra bastante antes. Entonces, toda esa gente queda como diciendo, bueno, pero me equivoqué, fue un error de Lavín haber estado con Piñera, porque no se produce un argumento que explique la situación. En cambio, aquí con Longueira sí hay una lógica. Yo creo que ahora es posible que no la tomen porque es tarde. Esto debió haberse planteado inmediatamente y habría sido otro gallo, habría cantado, digamos. Pero en este momento, claro, es un poco tarde, ya las cartas están un poco jugadas. Hay gente de derecha muy connotada, jugada por el rechazo, se les hace muy difícil darse una vuelta en el aire.
Y todo esto sucede, perdón, con un presidente que yo creo que día por medio dice que hay que votar apruebo.
¿Tú dirías?
No, porque Piñera en su foro interno siempre dice Chile necesita una nueva constitución, que no una, Chile necesita una nueva constitución.
¿Y tú interpretas que eso es un apruebo?
Bueno,
porque no ha sido muy explícito.
No, él no quiere serlo,
claro.
Por supuesto, no quiere decir apruebo o rechazo, pero sí habla que claramente este país necesita una nueva constitución.
Claro, que hay dos caminos para lograrlo,
claro.
Pero claro, son dos posturas muy distintas, porque uno de los caminos es el camino que siempre ha estado abierto, o sea, siempre
claro
ha sido posible modificar la Constitución, y de hecho ha ocurrido en repetidas ocasiones. Entonces, bueno, si es eso, no es una nueva Constitución, digamos, ¿no?
Ahora, ojo, Longueira es muy jugado, él va por la Asamblea.
Por la Asamblea.
Apruebo y por Asamblea.
Sí.
Por la Asamblea. Entero.
Sí.
O sea, es comprarse entero el mono. A mí me gustó.
Sí, no, a mí me pareció bien, fíjate, encuentro que dio razones, a diferencia de lo que ha hecho Lavín, que no ha dado razones, te fijas, tampoco dio razones para transformarse en socialdemócrata. Con la José estábamos acá conversando la semana pasada, la José Ochea lo había entrevistado, ella dio un testimonio de que encontraba que era una conversión genuina, que no era una cuestión de marketing político.
Ahora, tampoco es que Lavín dijera yo soy socialdemócrata. No.
A ver, después lo
esto,
dijo.
Esto sale en el curso de una conversación, digamos, sí, y pero donde el periodista le dice, ah, entonces usted es socialdemócrata.
Ya, pero en la noche lo dijo.
De acuerdo.
En Tolerancia Cero lo dijo. Cero lo dijo y lo había dicho antes también, en otra oportunidad, en un programa como a fines de octubre, en un programa de televisión. Pero nunca dando una razón, ¿te fijas? Nunca dando una explicación. Entonces, ¿qué problema tiene eso? Es completamente legítimo que una persona cambie de opinión, cambie de cosmovisión, se pase a otra idea. Pero, ¿qué es lo que ocurre en el caso de un político tan connotado como Lavín? Que nos está diciendo, en el fondo, todos los que votaron, la mitad de los que votaron ese año por Lavín y contra Lagos, se equivocaron, porque en realidad habría que haber votado por Lagos, que era el que representaba la opción correcta, la opción socialdemócrata, y no yo. Claro. O sea, su propia candidatura contra Lagos queda como borrada, como un error, y los que votaron por él cometieron un error. Y entonces, ¿y qué esperaría uno ahora, dado que él ha dicho que no es candidato presidencial, que él quiere ser alcalde, y también tenemos que tomarlo entonces al pie de la letra, hacer lo que está diciendo? Bueno, lo que uno esperaría entonces es que él anunciara que él es partidario, no sé, de Heraldo Muñoz, por ejemplo, como candidato presidencial futuro, que él adhiriera o mostrara una preferencia por algún socialdemócrata connotado. Pero esto de simplemente declararse, soy socialdemócrata, y no dar razones ni explicaciones, ni hacia atrás ni hacia adelante, o sea, ni lo que eso implica hacia atrás, ni lo que eso implica hacia adelante, porque lo que uno esperaría de un socialdemócrata hoy día es que dijera algo como eso. Yo esperaría votar por alguien como Heraldo Muñoz.
Estás tomando demasiado en serio, yo creo, las palabras. Sí.
Ah, bueno.
Yo creo que sí.
El alcalde mismo. Sí.
Te estás olvidando el contexto de la política chilena, te estás olvidando de algunas circunstancias que hay que tomar para una sintonía más fina.
¿Cómo cuáles?
Bueno, todo lo que se ha descentrado del arco político chileno. Se ha descentrado. A ver, la derecha prácticamente después del estallido desapareció, se desvaneció. Y eso, a ver, eso influye obviamente en las definiciones de las personas.
Y también, también yo creo que estamos olvidando.
Se disolvió la centroizquierda. La centroizquierda se disolvió, se fue por el agua, digamos. Entonces es muy raro. Entonces que en ese contexto de rarezas venga este señor y se diga es socialdemócrata. No sé si hay que tomarlo tan en serio.
Es que una opción es decir no lo tomemos en serio, pero si yo lo tomo en serio, que es lo que me han dicho que es una conversión profunda, real, que se lo he oído a varias personas que han estado con él, bueno, uno esperaría las razones por las cuales se produjo esta conversión y luego una explicación hacia atrás. ¿Por qué entonces enfrentó a Lagos? Fue un error. Claro, Lagos era claramente un socialdemócrata y gobernó desde ese punto de vista.
Claro.
Y posteriormente ahora, bueno, ¿por qué él no está con los candidatos o con las figuras políticas que tienen una visión socialdemócrata? Por ejemplo, Heraldo Muñoz, que aparece como un presidenciable posible, que no tiene una posición tan... está más o menos bien en las encuestas, no es que esté como Jadwe, pero tampoco está, es un desaparecido. Y yo diría que es una persona...
Está mejor que Parisi, parece.
Y es un socialdemócrata con trayectoria, digamos, ¿no? Entonces, eso es lo que uno esperaría de alguien que se convierte a la socialdemocracia, que simplemente entonces pasa su adhesión a quienes han estado en esa posición. Pero esto de decir soy socialdemócrata y no dar razones, ni luego, por así decir, adherir a ningún socialdemócrata reconocido, es raro.
Pero Arturo, yo creo que Héctor dice hay que considerar el contexto, el entorno, pero también al personaje. Lavín, desde que existe, es una persona controversial en la derecha, ¿no es cierto? Y tenemos esta idea de que Lavín es un gran político y un gran oportunista. O sea, mucha gente te dice, no, si lo está haciendo para la campaña, ¿no es cierto? Ha cruzado muchas fronteras de la derecha, tanto así que la gente que más lo critica dice, no saben lo que es, no saben si es de derecha, de centro, cómo va a gobernar, le tienen susto. Ahora, Lavín desde hace años que se defiende diciendo, oye, hay que ganar primero las elecciones y después hay que gobernar. Ahora parece haber cruzado una línea más lejana porque el país, como dice Héctor, desapareció el centro político y porque desató la furia de Evelyn Matthei, te fijas, porque antes no había sucedido esto. A Lavín se le perdonó muchas cosas. En la elección que casi le gana Lagos, la derecha también estaba indignada con él. O sea, Lavín siempre ha sido no es un hombre, yo diría, como de convicción. Yo no creo que se haya transformado ni se haya convertido. Un hombre eminentemente práctico. Lo que no sé si es bueno o malo, digamos.
Claro, no obstante que en algún momento se decía que encarnaba algo parecido a la ortodoxia de la derecha. En algún momento.
Bueno, por supuesto. En un momento, acuérdate de la candidatura, soy el gallo de pelea.
Claro, un poquito después de eso yo creo...
Era secretario general de la... o algo parecido era el título de la UDI.
De la UDI,
duro,
sin duda.
Entre los duros en ese momento. No, pero yo entonces, claro, yo estoy dispuesto a admitir como posible... Todo mi análisis es en qué consiste que una persona se convierta políticamente a otro credo, que abandone la economía social de mercado y diga yo me comprometo con la socialdemocracia. Bueno, eso tiene implicancia y obligaría en una figura que ha sido candidato presidencial, que es una figura de su importancia, a explicarnos por qué. Y luego a explicar entonces que ha sido un error hacia atrás y, como insisto, que pasa hacia adelante. ¿A quién él adhiere?
No, yo si tuviera que poner entre las figuras políticas de Chile, no lo pondría en el Partido de los Conversos. No lo pondría.
O sea, lo que usted me está diciendo en el fondo es que no creen que se haya convertido y que entonces es una jugada de marketing político. ¿Eso es lo que ustedes creen?
Yo pienso que hay un poco de eso. O sea, Lavín, yo creo que no es una persona de convicciones políticas muy fuertes, por lo tanto cambiar no es tan difícil para él. Pero también aprovecha oportunidades. Yo creo que es más bien un candidato que un... Es mejor candidato que político, probablemente. No sé si eso existe, pero... Bueno, Héctor escribió una columna entera de él el domingo.
Sí,
¿sabes?
Muy interesante.
Que nosotros. Muy interesante.
Muy interesante. La tercera la leí con mucho interés. No sé si era muy tenía bastante filo. Ahora, una cosa que a mí me evoca la figura de que estamos hablando es, a raíz de la encuesta sobre la izquierda que hizo Academy, que apareció en el Mercurio el domingo, un par de comentarios que... no es lo mismo popularidad que adhesión política. Es decir, por ejemplo, en términos de evaluación positiva, dentro de la izquierda y la centroizquierda, la figura mejor evaluada es Isquia Siches. Y segundo, Jadwe. Pero ante la pregunta por quién votaría, digamos, esto se invierte y Jadwe pasa a ser el primero, ¿no?
Claro.
Es decir, una cosa es la simpatía que genera una figura, la evaluación positiva, y otra cosa es la adhesión política. Y este caso, en la izquierda de esta encuesta...
Es que hasta el momento, Isquia Siches es una promesa. Es una promesa. Ella en ningún momento ha dicho que quiere, claro, quiere meterse en una carrera política. Sí. Hasta el momento, yo entiendo.
Un par de cosas más sobre esa encuesta, ya que salió el tema... La figura de Lagos, muy mal evaluada a la centroizquierda, peor que Frei Ruiz-Tagle, por decir algo.
Claro.
Increíble eso.
Eso es bien, bien, bien impresionante. Después, el destino del 6% me llamó mucho la atención, porque da la impresión de que Jadwe... ¿no es cierto? Representa, es comunista, representa una postura bastante dura de izquierda, ¿no? Sin embargo, esta misma gente que prefiere a Jadwe quiere que el 6% adicional
de cotizaciones... Ah, te refieres al 6% de la reforma de pensiones.
De la reforma de pensiones.
Vaya a los privados.
El 40% y quiere que la totalidad vaya a su cuenta individual. Solo un 20% quiere que vaya al fondo común. Y hay un 36% que quiere que se divida, que es la posición del gobierno.
Claro, 3 y 3.
O sea, los partidarios de Jadwe están a la derecha de Piñera en esta materia. ¿Ah? Claro. O sea, aquí hay una postura liberal individualista fuerte. La gente quiere que la solidaridad venga de impuestos generales, lo cual tiene su lógica porque eso recoge los flujos de quienes son más ricos, que no viven de un sueldo, y que a partir de ahí se construya una pensión básica muy superior a la que tenemos ahora, que realmente pueda ser llamada una pensión digna, pero no sacándole la plata a los trabajadores, al sueldo de los trabajadores. Entonces, esa postura me parece a mí que es una postura antisocialdemócrata, justamente, antisocialdemócrata, una postura liberal favorable a un enfoque de economía social de mercado, y eso está de alguna manera huérfano.
¿Tú no dirías que sería muy socialdemócrata la posición de prorratear, digamos, el 3% a la cuenta individual, el 3% a reparto? A mí eso me parece muy socialdemócrata.
No, menos. Yo creo que lo característico de la... A ver, como todas estas cosas en la realidad, hay puntos digamos que se confunden, digamos. En Suecia hay una parte de la, hay un sistema mixto y hay una parte que es capitalización individual, y otra que no, y claro. Suecia es un país bien emblemático de la socialdemocracia, pero yo diría que en general la socialdemocracia ha sido partidaria de un sistema de solidaridad, de reparto sobre la base de cotizaciones. En general la socialdemocracia se financia no con impuestos a las empresas, sino con impuestos a los trabajadores, con impuestos al trabajo. Y ese es el gran problema que tiene el proyecto socialdemócrata en Chile, que solo un 18% de la gente paga impuestos al trabajo. Y si tú vas a tener cotizaciones en el nivel de Dinamarca, por decirte algo, tendrías que bajar los sueldos. Entonces, ese es el problema real que tiene el proyecto de prestaciones universales tipo socialdemócrata, que es lo que hay que abordar, digamos, ¿no? Y me parece bien interesante, además, que en la encuesta la gente, esto es dentro del mundo de la izquierda y centroizquierda, quiera que haya libertad por parte del cotizante.
Ahora, no es,
para administrar
el, Arturo, ya sea en no la AFP es, o no en el es Estado. El único tema donde en el cual digamos la élite o la ortodoxia de izquierda se separa de la base social. El otro tema donde se separa es el tema de migración.
Por supuesto, ese es otro caso impresionante.
Claro, ahí el senador Latorre y la senadora Allende, digamos, quieren, digamos, que tengamos una política migratoria prácticamente de puertas abiertas, que venga quien quiera. En cambio, la base social, que se autodefine como izquierda, quiere que esto sea muy regulado y que más bien no sigan llegando migrantes.
Que haya un filtro, tiene que haber un filtro. Yo soy partidario de la inmigración, creo que es un gran aporte a la sociedad, pero tiene que haber un filtro.
Tiene, tiene que ser
regulado. Tiene que ser regulado, y lo que se está discutiendo es que el papeleo se haga en el consulado fuera de Chile y no con el
oye, interesado una de cosa, Chile. Oye, una cosa adicional, en la misma encuesta CADEM, no la de la centroizquierda, la tradicional, se abordan ciertos temas sobre la Constitución, ¿eh? Y, por ejemplo, el derecho al reconocimiento a la propiedad privada tiene un apoyo de 85%. O sea, estamos hablando de un país que supuestamente va a votar mayoritariamente por el apruebo, perdón, y se supone que eso es la centroizquierda, pero incluso en la encuesta la mayoría aprueba la independencia del Banco Central, la existencia del Tribunal Constitucional. Entonces, cuando uno dice, ¿qué significa el apruebo? Bueno, así como te sorprende la encuesta de la centroizquierda, bueno, la gente está pensando cosas bastante razonables para el cambio de la Constitución, aparentemente.
Claro, si lo que nos está faltando son dirigentes políticos que encaucen eso, ¿te fijas?
Aparentemente, pero la gente no quiere cambiar la Constitución hacia un lugar impensado.
Hay una serie de principios ahí que hay gente que la gente quiere obviamente mantener, ¿no?
Andrés,
lo que pasa es que hay una personalización muy fuerte de la política hoy día, que hace que Jadue sea una figura atractiva por ser él, ¿no? Porque hizo lo de la farmacia, bajó los remedios y ya con eso se construyó una
figura. Yo creo que es un liderazgo personal, al margen de la orgánica incluso del PC.
Y de las ideas de la gente que lo apoya, digamos.
Claro.
E incluso, como vemos en esta encuesta, ser de izquierda y centroizquierda es una cosa bien, bien difícil de definir en qué consiste.
Es raro.
O sea, ahí hay mucho liberal metido ahí.
Por eso, ¿qué tiene de raro que Lavín se declare socialdemócrata? En ese contexto.
No, yo lo que espero son razones, ¿no?
Sí.
Esperarás.
Espera sentado, espera fumando. Andrés Benítez, quiero agradecer el contacto telefónico que hemos tenido contigo. En el momento del auspiciador, yo les recuerdo que la mejor garantía en carnes premium en los restaurantes de Santiago la tiene Cuero Vaca, para cuando tengamos buenas razones para celebrar. Cuero Vaca celebra 20 años de innovación y expertise con una nueva carta. Más información en cuerovaca.com. No se vaya de la sintonía de Radio Duna, porque a continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida sintonía crónica junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santa María. Tenemos que agradecer la participación de Andrés Benítez y de Arturo Fonten en esta edición de Terapia Chilense. Los dejo invitados para mañana martes aquí en Radio Duna, Terapia Chilensis, a eso de las 20 horas. Muy buenas noches.
Muy buenas noches.